Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar agradeciéndoles los correos que hemos estado recibiendo desde ayer. Gracias a Roberto Hernández. Roberto, puedes estar seguro de que le voy a hacer llegar tu mensaje a Tomás Regalado, el director de esta institución. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí y por enviarnos la grabación que nos envía. Quiero también, amigos, darle las gracias a Juan Humberto Rambla. Juan Humberto, qué bueno saber de ti. He dedicado muchos, muchos programas a José Martí en este espacio, muchos. Pero quizás un día sí podamos hacer algo sobre Bolívar. Un hombre apasionante, con una vida tremenda. Vamos a pensarlo y en algún momento, en alguna fecha, en algún aniversario relacionado con él, pues vamos a dedicarle, para complacerte, un programa a Bolívar. También recibí una carta de nuestro amigo Orestes. Hola, Orestes, ¿cómo estás? Allá en Cantarrana, un abrazo para ti. Voy a averiguar sobre la gestión que me pides que haga en torno al doctor Bali. Puedes estar seguro de que hoy, al terminar este espacio, voy a ocuparme de eso. Y quiero darle las gracias también a Neida, nuestra gran amiga, por la carta, el correo que nos envió ayer comentando el programa que hice con Maite Rodríguez, nuestra productora. Siempre es un motivo de reflexión para nosotros recordar lo que ha sucedido y continúa sucediendo en Cuba, Neida. Me alegra mucho que nos escuche con tanta atención y ya sabe usted con cuánto cariño la recordamos. Debo decir que Neida me dice cuánto admira a esos compatriotas como Leonid y Mailén, como Mario Bocur, como los Dámasos, que tan valientemente se exponen a la represión en Cuba por decir su verdad públicamente a través de estos micrófonos. Gracias, Neida. Y gracias también a ti, Leonid. Muchas gracias por tu correo de ayer. Es, como sabes, motivo de alegría siempre conversar contigo. Pero ahora vamos a escuchar una canción para darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Sé que su presencia aquí va a ser motivo de alegría y de interés para todos ustedes. Efectivamente, amigos, es Ana Gabriel interpretando uno de sus grandes éxitos, la canción Luna. Bueno, yo a veces me pregunto dónde comienza y termina una actriz. Y me lo pregunto ante la capacidad de una amiga mía, una amiga actriz, para durante una conversación, lejos del escenario, adoptar de repente una actitud inesperada, desdoblarse en una persona distinta a la que estaba conversando conmigo y hacerlo en un abrir y cerrar de ojos, sin esfuerzo. Esa amiga actriz lo hace para tomarme el pelo, claro está, ¿no? Por pura broma, para divertirse a costa mía, que por un instante, tengo que confesarlo, me turbo y no sé qué hacer ante esa extraña, ante esa desconocida capaz de decirme cosas que yo no esperaba que me dijera. O capaz de comportarse de una forma que yo nunca hubiera esperado que esa amiga mía se comportara. Pero, amiga mía, al fin, esa actriz no tarda en delatarse, en volver a ser ella, o soy yo el que no tardo en darme cuenta de lo que sucede y me sumo, por supuesto, a la broma. Sea como sea, siempre me quedo pensando cuán fácil puede ser para una buena actriz pasar por ser otra persona. Entre comillas, otra persona. Y ese talento que admiro, que celebro, acaba convirtiéndoseme en motivo de inquietud. ¿Será esa amiga mía la persona que yo creo que es, aquella que yo conozco, o será cualquier otra persona que le dé por ser? ¿Cómo puedo estar yo seguro de que en determinado momento no va a ser una desconocida a quien yo tuve por amiga? Quizás algunos de ustedes se pregunten a qué viene este trabalenguas mental, ¿no? Bueno, hoy tenemos el placer de tener con nosotros a una actriz con una trayectoria deslumbrante. Ha participado en más de 15 telenovelas, ha actuado en más de 20 producciones teatrales, cuenta en su haber con más de 15 películas y creo, porque acabo de conocerla personalmente, aquí, en la penumbra del estudio, que si no me está tomando el pelo, como suele serlo mi amiga, si no me está tomando el pelo, es una mujer encantadora. Hoy está con nosotros la destacada actriz mexicana Ana Sobero. Hola, Ana, ¿cómo estás?
Hola, Orlando, muchas gracias por la invitación. Sí, qué lindas palabras, y de verdad que nos describes perfectamente bien, porque al final del día yo creo que todos somos actores de la vida.
Ajá. Algunos todos. Con más éxito que otros. ¿Verdad?
Sí.
¿Puedo
sí,
estar seguro de que tú eres tú?
Sí, ahorita sí. Tal cual, ahora sí que me conociste en mi faceta, cual soy yo. Ajá.
¿Hasta qué punto te tienta a ti a veces, Ana, utilizar tu talento para parecer otra, aunque no estés ante una cámara o en un escenario? Hablo solo de tentaciones. ¿Te tienta hacerlo o no?
Ay, no. Fíjate que en 25 años que tengo trabajando, nunca me habían preguntado eso. Y yo creo que no. Yo creo que, bueno, al final, siempre usamos máscaras. Somos unos en nuestra casa, somos unos en el trabajo, ajá, somos unos con nuestra pareja, somos otros con nuestros amigos. Pero yo creo que al final lo que importa es la esencia de la persona que tú eres, y la gente que te conoce sabe cuando eres realmente tú.
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí. Yo creo que trato todo el tiempo de ser yo.
Ajá. ¿Con qué tipo de escuela de actuación tú te identificas? ¿Con la que exige que te conviertas en el personaje que interpretas, o con la que solo exige que aparentes, con éxito por supuesto, ser ese personaje?
No, definitivamente la que es, la que te conviertes en otra persona, porque jamás va a haber, bendito sea Dios, somos irreplicables y no hay dos iguales que nosotros. Y cada vez que yo tengo un personaje en mis manos, definitivamente es otro ser humano. No soy yo, no puedo ser yo. Yo presto mi instrumento, que es mi voz,
tú.
Es mi voz y mis manos, pero definitivamente es el ser otra persona. Es otra persona.
¿Y cómo te deslizas en esa otra persona? ¿Es una cuestión, es un mecanismo que actúa de manera repentina, o es una cosa que tienes que incorporar poco a poco?
Definitivamente. Bueno, el teatro te da ese tiempo de poder incorporarlo poco a poco. Uh-huh. Pero, por ejemplo, cuando estás en una telenovela, eso tiene que ser instantáneo.
Momentáneo, claro.
Exacto.
Claro.
Yo creo que en la telenovela es mucho, tiene mucho que ver el trabajo de mesa, el trabajo anterior a empezar a grabar. Uh-huh. Entonces, ese es tu momento de que el personaje entre en tu sistema.
Ajá.
En tu sistema. Entonces, eso hay que aprender a hacerlo, ¿no?
¿Cómo influye la vida de una actriz en su persona? Yo sé que son preguntas un poco complicadas, ¿no? Pero me tienta hacértelas.
Claro, claro. Pues, ay, híjole, tengo tantos años haciéndolo que... Es que ahora sí que es como preguntarle pues a la gente que está afuera, porque mucha gente nos dice, ay, estás loca, ¿por qué haces eso? ¿Qué te pasa? Pero yo creo que una de las tareas del actor es siempre estar viendo posibilidades en otras gentes.
Ajá.
Entonces, yo siempre estoy como analizando a las personas y puede ser que... parezca muy seria, pero más bien es porque estoy tratando
estudiándolas
de
y ver qué puedes utilizar.
Exacto.
De cada una de ellas.
Sí,
¿no?
Por eso mucha gente me dice que soy muy, muy seria, pero más bien yo creo que es eso, un poco que te envuelves en una burbuja.
No capta totalmente a la persona el hecho de ser una actriz. Es decir, ¿se puede ser actriz a veces o se es actriz siempre? En el hecho de que hay algo dentro de ti que te tiene totalmente secuestrada, aunque tú puedas funcionar como esposa, como madre, como amiga, ¿esa no es la vela que siempre está encendida dentro de ti?
Definitivamente, y es algo que verdaderamente amo y que me gusta, que disfruto y que no cambio por nada, de verdad.
Es mucho a lo que debe renunciar una persona que abraza la actuación.
Pues yo creo que, mira, hace poco escuché decir a alguien que no es un sacrificio, que no sacrifico mi tiempo por mi familia. Si fuera un sacrificio, yo creo que no lo haría, porque qué tormento, ¿no? Qué tormento estar pensando todo el tiempo, ay, voy a fallar y no voy a estar. No, yo creo que es el complemento.
Uh-huh.
Yo creo que es un complemento, es como un doctor. Un doctor está on call.
Todo el tiempo.
Todo, 24 horas al día.
Uh-huh.
Yo por lo menos sé que tengo una pauta que cumplir. Pero yo creo que cuando algo te apasiona y te realmente amas hacerlo, no es sacrificio. Yo creo que todo cuesta trabajo.
Uh-huh.
Y hacer las cosas bien cuesta trabajo. Y poner todo tu corazón y tu empeño
en todo,
requiere, claro.
Es muy complicado, ¿no?
Requiere un esfuerzo extra.
Uh-huh.
Pero lo hago con mucho gusto.
Uh-huh. Todo. Es decir,
sí.
Tanto ser madre, por supuesto, como ser mujer,
esposa, sí.
Esposa, como ser actriz.
Sí, hermana, hija. Ahora mi madre está en el hospital recuperándose de una cirugía y bueno, trato de ir a verla y hacer lo que se puede. Y también ocupar los tiempos en los que uno no está trabajando, porque la vida del actor es... el trabajo del actor es buscar trabajo.
Ajá.
Una vez que tienes trabajo, simplemente te dejas llevar. Entonces, los tiempos que no estoy trabajando, procuro estar al 100% con mi familia.
Ajá. Esta semana, debo decirte, lo comenzamos leyendo y comentando unas páginas de Octavio Paz. Y vamos a terminar la semana conversando contigo, una compatriota suya. ¿No?
Sí.
Háblanos de ti. ¿Dónde naciste?
Yo soy chilanga banda, como decimos en México. Yo soy del DF. Nací en Ciudad de México y crecí en la ciudad de Puebla.
Ajá.
Puebla es una ciudad bellísima,
bellísima,
colonial,
ajá,
muy, muy linda.
Ajá.
Pero me llamo siempre mi DF. Yo en la Ciudad de México siempre, siempre quise regresar a vivir a la Ciudad de México. Y a los 20 años me fui a vivir a la Ciudad de México. Uh-huh.
Yo debo decirte que tanto mi esposa como yo sentimos una gran devoción por el Distrito Federal.
Ay,
Hemos pasado allí tan buenos ratos. Cuando nos fuimos de Cuba hace muchos años, estuvimos 4 meses. Éramos niños entonces, pero cada uno estuvo 4 meses en la Ciudad de México. Y luego, por razones de trabajo y de vocación, he tenido grandes amigos mexicanos. Y para nosotros, ir al Distrito Federal y pasarnos allí una semana o un fin de semana es una cosa maravillosa. Estar entre esa multitud, entre esos edificios modernos y al mismo tiempo tienes la catedral, tienes las ruinas de otros templos. Es una sensación tremenda, ¿no?
Sí, viajas en el tiempo constantemente.
Constantemente, de cuadra en cuadra, de manzana en manzana, ¿no?
Es increíble.
Y las librerías siguen siendo un banquete, la música está donde quiera. Sí. Es realmente, sí que entiendo perfectamente que te sientas orgullosa de haber nacido allí.
Sí, sí, Chava Flores describía perfectamente bien el Distrito Federal. Chava Flores era un cantante de que describía perfectamente la historia del DF.
Ajá.
Del Distrito Federal.
Hay una canción muy hermosa que habla mi ciudad. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Ajá. ¿Sabes cuál es, no?
Mi ciudad es Chinampa.
Esa.
Escondido.
Es preciosa, sí. Preciosa canción. ¿Cómo fue tu infancia?
Bien. Tranquilo. Yo tengo una hermana. Tengo una hermana que es menor que yo un año.
Ajá.
Y siempre hemos sido muy, muy, muy apegadas.
Uh-huh.
Fue una infancia de muchos, muchos cambios de casa. Yo viví, yo creo que de los 4 años a los 9, viví como en 10 casas diferentes.
¿Tantas?
sí, en muchas, porque mis papás se divorciaron cuando yo tenía 4 años.
Uh-huh.
Entonces, primero me fui a vivir a Saltillo, al norte de México, con mis abuelos maternos, después con mis abuelos paternos, después en una casa con una tía, y fue un acomodo ahí de una casa con otra hasta que finalmente llegamos a Puebla a vivir, y ahí ya
te quedaste con tu madre, supongo,
sí,
¿no?
Exacto, sí.
¿Y por qué te vas a los 20 años al Distrito Federal?
Porque el Distrito Federal era donde
están
donde
todas las
estaba.
Oportunidades.
Exacto.
Para una persona con vocación de actriz, por supuesto, el distrito ofrece una cantidad de posibilidades
mucho
que no ofrece la provincia, ¿no?
Exactamente. Ajá. Todo está centralizado en el Distrito Federal. Entonces, ¿había que moverse o me iba a ahogar?
Claro, claro. ¿Tú tomaste clases de actuación o fue totalmente espontánea? Tu vida en el escenario.
Sí, yo empecé modelando muy jovencita. A los 17 años empecé a modelar y después descubrí que lo que quería era interpretar.
Uh-huh.
Entonces yo entré a la escuela en Televisa. Había un centro de capacitación que lo dirigía el maestro Sergio Jiménez.
Uh-huh.
Junto con la profesora Adriana Barraza.
Ajá.
Yo estuve con ellos, sí, 3 años.
Que vive aquí
años.
En Miami también,
sí,
¿no?
Qué bien. Sí, sí, sí.
Así que la alumna y la profesora viven aquí en esta ciudad.
Maravillosamente, y de ahí hicimos una amistad muy, muy bonita con mi maestra Adriana Barraza.
Qué hermoso. Entonces, sí tomaste clases.
Sí, claro. 3 años estuve con ellos.
Tú has hecho un sinnúmero de telenovelas.
Sí.
Si me pongo a mencionarlas todas, pues bueno, no podemos conversar de nada más. ¿Cuáles recuerdas con especial gusto?
Una que realmente fue la primera, digamos, un reto muy fuerte para mí fue Alguna Vez Tendremos Alas, que fue de las primeras participaciones grandes.
Qué bonito título.
Sí, una cosa lindísima.
¿Y dónde la hiciste? ¿En México?
En México. Fue la primera producción de Florinda Mesa.
Ajá.
Y en ese era un personaje muy lindo porque era una niña que tenía epilepsia.
Ajá.
Entonces, me ayudaron mucho mi grupo de maestros del taller de Sergio Jiménez y Adriana Barraza para recrear estos ataques epilépticos.
Mm-hmm.
Y,
tremendo, ¿no?
Sí, pero fue el primer reto. Yo tenía 21 años.
Ajá.
Y es uno de los personajes que guardo.
Que recuerdas de manera
corazón.
Muy especial, ¿no?
Sí.
Y hay una telenovela titulada Una Maid en Manhattan.
Ay, Una Maid en Manhattan.
¿Qué es esto?
Manhattan también, muy linda, trabajando con Litzy, que con Litzy esa fue la cuarta telenovela que hemos hecho juntas.
Ajá.
Y tocó ser me tocó ser su madre en esta telenovela. Y Marcela Villa, que era el personaje, un personaje muy lindo, muy lindo. Me tocó actuar junto a Henry Saca, venezolano, que maravilloso, un actor, aparte de excelente actor, muy respetuoso. Y fue una experiencia muy linda. Fue el primer personaje grande, importante que me dio Telemundo la oportunidad de
estas
representar.
¿Estas telenovelas se filmaron todas en México o no?
No, una vez la de la Made in Manhattan es aquí.
Ajá.
Aquí.
Aquí en Miami.
Sí, aquí en Miami.
Aquí en Miami.
Aquí en Miami.
Hablemos de teatro. Yo lamento mucho no haberme enterado, no sé en qué luna yo estaba, de la presentación de Yerma.
¡Oh! Y fue en marzo.
¡Ah! ¿Pero dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo que no me enteré?
Sí, aparte con un grupo de teatro que es mi cuna aquí en Miami, el Ingenio Teatro, dirigido por Lilian Vega. Que me ha dado la oportunidad desde hace 4 años de representar estas obras de calidad. He hecho Hamlet, he hecho Tennessee Williams. Y esta última, que fue en marzo, que fue Yerma.
Lo leí ayer y dije, sí. Pero ¿cómo es posible que esto se haya presentado aquí en un lugar tan céntrico como el Cubic Center, con el que estoy tan familiarizado, ¿no?
Claro.
¿La hicieron en época o la modernizaron?
No, la hicimos en antiépoca.
Antiépoca.
Exacto, porque
es
no tenía, no tenía un tiempo, no era un 1980, no era un 2015, era atemporal, porque era muy etérea.
¿Y el texto exacto o hicieron algunas alteraciones?
Una versión de Raquel Carrió.
¿Cómo te sentiste haciendo ese personaje?
Bueno, yo no era Yerma.
Tú no eras Yerma,
no,
¿quién eras tú?
María. Yerma la interpretó una actriz cubana maravillosa, Ivanesa.
Ajá.
Ivanesa lo hizo y genial.
Fantástico, fantástico. Sí. Ana, tenemos que hacer una pequeña pausa.
Claro.
Y hoy, como estás aquí, yo me voy a dar el gusto de escuchar solamente música mexicana.
¡Ay, qué maravilla! ¿Sí? Bienvenido.
Dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminando su vida sin vernos jamás. La
José Luis Miguel interpretando La Bikina, esa preciosa canción del maestro Rubén Fuentes. Como les decía, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con nuestra invitada Ana Somero.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
No quiero que te vayas. La noche está muy fría. Abrígame en tus brazos hasta que vuelva.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Dulce, la cantante mexicana, interpretando una bella canción de su país titulada Regálame esta noche, del maestro Roberto Cantoral. ¿No? Yo sé que es una canción que viene dando vueltas desde hace más de medio siglo y que se sigue grabando, sigue apelando al gusto de las nuevas generaciones. Y debo decir, no por halagar a Ana Sobero, que está aquí con nosotros hoy y es mexicana, debo decir que si algo me entusiasma cuando voy a México es ver cómo la gente joven en México canta la música que está de moda en todo el mundo, pero no tienen esas personas ningún inconveniente en una noche dar una serenata o ir a divertirse con un mariachi o con un trío, ¿verdad?
Ay, sí, sí, yo creo que eso es súper lindo. Garibaldi. Nunca pasará de moda. Ajá. Nunca pasará de moda. Y todavía sigue siendo pues bastante accesible ir a agarrar un mariachi y llevar serenata. Eso sí es una de las cosas que extraño de México,
por supuesto, la música.
Que bueno, gracias a Dios que aquí uno puede encontrar mariachi.
Oh, sí, por supuesto.
Pero son de tres o de cuatro. Sí.
No, un gran mariachi, sí, como el que escuchamos acompañando a Luis Miguel.
Ah, bueno, 25. Eso fue un sueño hecho realidad.
Qué maravilla. Ana, antes de continuar nuestra conversación, quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, que fue la que propició que hoy nos encontráramos y pudiéramos conversar como estamos conversando.
Maite,
gracias, Maite, una vez más. Y gracias a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por estar aquí con nosotros. Señoras y señores, ya saben que si quieren escribirnos en cualquier momento, pueden hacerlo a este correo, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Ana, estábamos hablando de las telenovelas, pero tú también has hecho mucho teatro. Hablamos de Yerma aquí en Miami. ¿Qué otra obra? Esta es una obra reciente. ¿Qué obra recuerdas tú de una manera entrañable cuando piensas en tu vida en el teatro?
Ah, bueno, el título es un poco fuerte.
A ver.
Pero bueno, una que se puede decir fácilmente es...
¿Sí?
¡Ay! De Woody Allen, se me fue el nombre. Sueños de un seductor. Sueños de un seductor para mí fue espectacular porque me dio la oportunidad de viajar por muchas partes de mi país con Adal Ramones. Y la verdad fue una experiencia lindísima. Otra obra que también guardo mucho en el corazón es de John Ford, que se llama Lástima que sea una Ajá. Mujer de la vida galante. Ajá. Ajá. Que es, fue de época, es una época y aparte es una tragedia muy, muy fuerte. Pero aquí, Hamlet, que la hice aquí con el Ingenio Teatro, también.
¿Cuándo? ¿Hace
era
mucho
uno
tiempo?
De mis sueños. Hace 4 años.
Hace 4 años.
Que fue cuando audicioné para ver si me quedaba con el personaje de la dama joven.
Ajá, ¿por qué no?
Y sí, afortunadamente Lilian Vega me dio la oportunidad de interpretarla. Y la más reciente, que fue el año pasado, que fue definitivamente un sueño para mí.
¿Cuál?
Porque durante 24 años ha sido mi maestra, Adriana Barraza.
Ajá.
Y finalmente tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en
un
escenario que...
¡Qué bonito!
Para mí era muy importante, que aparte la admiro como profesional, ajá, como docente y como ser humano.
Ajá.
Y aparte con una pieza genial de Jacqueline Briceño, que se llama, habla de una familia cuando la madre, que en este caso era Adriana Barraza, empieza a perder la memoria y termina teniendo Alzheimer.
Mm.
¿Cómo lo llevan dos hermanos que no tienen padre? Dos hermanos, ¿cómo tratan de solucionar esto?
Ay, fue interesante.
Fue muy linda.
También has estado en una obra monumental, que es Un tranvía llamado Deseo.
Ah, sí, también con el Ingenio Teatro.
¿Qué tal?
Ay, genial, porque aparte fue muy, muy significativo para todo el grupo, porque nos fuimos a Tennessee, a un festival.
¿De veras?
Claro, sí, nos fuimos a Tennessee a un festival para él, dedicado a él, y éramos la única compañía latina.
¿Estás hablando de Tennessee Williams?
Sí, claro, sí. Y en español, éramos la única obra en español, con subtítulos, ajá, obviamente, y puedo decirles que la sala se nos llenó espectacularmente.
Hay muchos latinoamericanos ya en Tennessee.
Sí, no, y aparte era mucha gente americana.
¿Ah, sí?
Sí, pero estaba subtitulada al inglés. Entonces, eso era lo que le hacía interesante a la gente, y ver otro concepto,
claro,
latino. De
interpretar esa obra.
De interpretar,
qué
exacto.
Bien, qué bien. ¿A qué te sientes más afín, al drama o a la comedia?
Ay, es que me gustan mucho los dos, ajá, pero es más rico el drama.
Y es menos frecuente también. No hay una tendencia desde hace algunos años a tratar de hacer reír más,
exacto,
que a pensar o que a sufrir.
Lo que pasa, sí, ahora con tanta cosa que pasa en el mundo y tanto estrés y todo, lo que la gente quiere es relajarse, es reírse, es, no se quieren poner a pensar, ¿no? Pero yo como actriz disfruto más el drama.
El drama.
Otra obra también que tuve oportunidad de hacer el año pasado, que era una comedia-drama, fue El cuarto de al lado. O El invento de el vibrador.
Ah, sí, vi el título y me llamó la atención.
Una comedia divertidísima, ajá, divertidísima. Muy, muy buena, de verdad.
¿Qué exige el teatro que no exige la televisión?
Ay... Yo creo, para mí es muy importante siempre estar en teatro, porque es lo que yo siento, por algo se dicen las tablas, porque definitivamente es la base, ajá, es la base por lo menos para mí, de mi carrera. Lo que me da el teatro es el feedback inmediato.
Claro.
Porque sé si les está gustando, sé si no les está gustando. Y para mí eso como actriz es lo más
rico. Es maravilloso,
rico,
¿verdad?
En cambio, lo que grabas en una película o en una telenovela, pues no tienes ninguna referencia hasta que te encuentras a alguien en la calle. ¡Ay, tú eres! Ajá. ¡Ay, tú! Pero el teatro, esa magia que hay, ese
hilo. Y definitivamente la actriz o el actor siente que el público está respirando con ellos, ¿verdad? Y cuando se crea una comunión, aún en silencio,
claro,
tú sientes que en ese momento eres una con el teatro, con el público que está allí presente, ¿no?
Sí, definitivamente. Definitivamente se vuelve, y es la idea del actor, que el público sea no solo un espectador, que se vuelva un cómplice, claro, de mi personaje.
Tú enseñas teatro en Miami, tienes una academia, ¿no?
No.
¿Qué tienes, un estudio?
No.
¿No has impartido clases?
No.
Ah, bueno, pues yo pensaba que sí.
Todavía no.
Pues deberías, porque la forma en que te produces me dice que puedes ser una excelente profesora, ¿no?
Ah, pues probablemente yo soy como muy yo sigo órdenes. Me encanta seguir órdenes, seguir
indicaciones. ¿No tomar tú la iniciativa?
A veces sí. A veces si me dan oportunidad, sí. Yo creo que es una responsabilidad muy grande enseñar.
O lo es.
Y
puedes afectar la vida de una persona para siempre.
Exacto.
Favorablemente y desfavorablemente.
Y ya con mis dos hijos.
Ya. Esa es tu academia.
Exacto, sí. Es mi academia es esa, tratar de hacer unos mejores... buenos seres humanos para la vida.
Claro, claro. ¿Qué es lo que más debe tener presente el actor de teatro cuando va a hacer televisión o viceversa, ¿no? Porque supongo que no es lo mismo actuar ante una cámara que actuar ante un vacío repleto de humanidad, ¿no?
Exacto. Es muy simple. Es como hacer un close-up y hacer un full, ¿no? Cuando estás en un teatro tienes que... La gente no está viendo tus ojos como lo ven en la pantalla.
Claro, claro.
Entonces, la expresión corporal en el teatro es muy importante. Y ahora la tendencia que hay en la televisión, porque antes no era tan así, pero ahora la tendencia que hay en las series, porque ahora son más series que telenovelas, es la contención, la verdad en los ojos.
Todo lo contrario del teatro.
Todo lo contrario. Entonces, yo que he tenido la oportunidad de hacer cine, teatro y televisión, me siento muy afortunada de poder hacer las transiciones.
Qué bien, porque hubo una época, no la olvido, hubo una época en que había una discrepancia y hasta un problema entre las grandes actrices de teatro que eran invitadas a hacer televisión, porque de repente parecían demasiado exageradas. Ardientes, ¿no? Y pasaba lo contrario también. Yo recuerdo haber visto a muchas actrices de televisión que cuando estaban en un escenario eran frías.
Claro, se quedaban.
Algo pasaba que no llegaban a conmover al público, ¿no?
Exacto, sí, y eso de verdad tengo que agradecérselo a mis maestros del taller de Sergio Jiménez y Adriana Barraza. Porque era completo, era un taller completo de cine, de teatro y de televisión.
Mm-hmm.
Entonces, realmente, y bueno, yo siempre estoy tomando cursos. Me encanta ser un actor de taller. Yo tallereo todo el tiempo, hago talleres, porque siento que siempre hay algo que yo puedo aprender. Mm-hmm. Siempre va a haber algo extra que puedo aprender. Y he tomado clases con la maestra también Patricia Reyes Espíndola, una gran actriz mexicana de teatro en México, y de cine con el maestro Arturo Ripstein. Entonces me he dado la tarea de prepararme porque me gusta lo bueno. Me gusta ver lo bueno. Entonces me gusta dar bueno.
Claro, claro. Si tuvieras que escoger una actriz de tu país, de teatro, de cine, de televisión, o dos o tres, no sé, ¿a quiénes escogerías como modelos, como gente que te ilusionó con la idea de dedicarte tú a la actuación?
Definitivamente, y lo tengo que decir, María Félix.
María Félix.
Por supuesto.
¿De verdad?
Yo...
¿Como actriz o
sí,
como personalidad?
Como personaje.
¿Como personaje?
Ella era
ella
un
misma.
Personaje.
Claro.
Ella era un personaje. Y yo siempre, los veranos me la pasaba con mi abuela materna. Y con ella disfrutaba ver las películas de Pedro Infante.
Claro,
y
claro.
Obviamente de María Félix.
Ajá.
Para mí María Félix era, no había otra, era lo máximo del mundo. Entonces yo creo que la primer actriz que me motiva es María Félix. Ajá. Definitivamente. Empezando a estudiar y empezando a conocer más de esto, sin duda alguna, Adriana Barraza.
Ajá.
Pero por supuesto en México ahora ha hecho muchas más películas comerciales, pero en México hay una cantidad de películas en las que ella ha estado que son muy muy buenas, empezando por Amores Perros, La Paloma, no sé, muchísimas. Y Patricia Reyes Espíndola es un espectáculo verla.
Tú sabes que los cubanos, y están muchos cubanos escuchándonos en estos momentos, tuvimos a una excelente actriz cubano-mexicana, porque nació en Cuba, pero realmente pasó gran parte de su vida en México, y yo sentí una gran admiración por ella porque la vi triunfar en el teatro. En el teatro era monstruoso. Wow. En el mismo instante en que actuaba, era indescriptible. Pero es que también hizo cine y también hizo telenovelas, y me refiero a Carmen Montejo.
¡Ay, Carmen Montejo, claro! Claro, claro. Carmen Montejo. Tuve la oportunidad de actuar con uno de sus nietos.
No, ah, sí, güey, yo sí. No sabía ni que los nietos actuaban.
Sí, 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 son actores, son actores.
¿Recuerdas a Carmen, por supuesto?
Sí, maravillosa. Yo vi esa voz.
Sí, sí, la intensidad de aquella mujer. ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Bodas de sangre.
Bodas de sangre.
Que hizo la madre, por supuesto, ¿no? Fue una cosa impresionante. Hablemos del cine. ¿Cuán exigente es para una actriz el cine?
Híjole, mucho estudio, mucho trabajo, mucha introspección, mucho estudiar el personaje antes de empezar el proyecto. Yo creo que es el trabajo de mesa más grande que hay que hacer, el del cine.
Porque no hay tiempo para gastar dinero, ¿no?, en la filmación. Es decir, llega un momento en que, por supuesto, los productores le exigen al actor que no se tarde teniendo que editar escenas o que repetirlas, porque el cine es muy costoso.
Ah, claro.
Ahí está el problema, ¿no?
Sí, bueno, ahora ya que es digital todo, hay un poco más de permiso en poder repetir. Pero cuando yo todavía tuve oportunidad de hacer film.
Ajá.
Film. Entonces, los ensayos era más ensayo. Porque en el ensayo era donde teníamos que dejar
todo. Perfecto. Claro.
Y entonces, después de ensayar, no sé, 15 veces, una escena de 40 segundos, era que hacíamos la toma. Porque no podíamos desperdiciar el film. Ahora hay un poco más de permiso en eso por lo digital, porque ahora no importa, se regresan.
Pero aún así sigue, toma tiempo.
Claro, sigue siendo
lo mismo. Y el tiempo es oro en el cine, ¿no?
Por ejemplo, una escena en televisión. Nos tenemos que tardar del ensayo a grabarla media hora, 40 minutos. En cine, la misma escena se puede grabar en 5 horas.
Cinco horas, o dos,
cuando te va muy bien, 2.
Tiene que ser entonces una labor agotadora.
Es muy estresante.
Empiezan temprano, en las mañanas muchas veces, ¿no?
Los llamados de cine normalmente son a las 6 de la mañana y son jornadas hasta que el cuerpo aguante, literalmente.
Has hecho más de 15 películas.
Sí.
¿Cuál recuerdas de manera especial?
Una película muy linda que, no recuerdo bien el año, pero era Secretos de Familia.
Secretos de Familia.
Secretos de Familia fue una...
¿Se filmó en México?
Se filmó en México.
Ajá. ¿Un drama?
Un drama fuerte de una niña que era abusada por su tío y los padres no le creían. Y yo era la amiga de esta muchacha tratando de animarla, que había una salida siempre.
Comprendo.
Yo creo que esa película ha sido una de mis favoritas. Obviamente, El Callejón de los Milagros.
Es un título precioso, El Callejón de los Milagros.
Sí, El Callejón de los Milagros fue muy, muy importante también. Y bueno, la última, la más reciente, que fue Ana Antinarcóticos.
Bueno, con tu nombre y todo.
Sí. Producida por mi marido.
Ajá.
Por mi esposo, que se tomó su tiempo en mandar a hacer el guión. Y entre los dos hicimos una producción con un grupo de amigos. Y finalmente se crea Bucaneros Films.
Ajá.
Y hacemos Ana Antinarcóticos.
Qué bien. ¿Tu esposo entonces es cineasta? ¿Está relacionado con este mundo?
Bueno, sí. De hecho, trabajando conocí a mi esposo.
Ah, trabajando.
Trabajando, sí.
¿Aquí en Estados Unidos o en México?
No, en México.
En México, en México.
Nosotros, si Dios quiere, este noviembre cumplimos 24 años de casados.
¿Cuántos años?
Sí.
Qué bien, felicidades.
Sí, y hemos crecido juntos prácticamente. Ajá. Éramos muy jovencitos cuando nos casamos. Y es ha sido gracias a Dios. Siempre Dios ha estado con nosotros en medio de nuestro matrimonio y nos ha ayudado a seguir creciendo. Y los proyectos que hacemos por fuera, tratamos de hacerlo siempre juntos. O yo estoy ayudándole haciendo algunas cosas, algunas veces escogiendo actores y demás. Y ahora, bueno, él siempre ha estado también en televisión. Él es director.
Director.
Él es director.
Ajá, qué bien. Si yo fuera productor de teatro y te preguntara qué obra no has hecho y te gustaría hacer para producirla yo... ¿Qué obra escogerías? ¿Tienes alguna obra con la que sueñas?
Ay, es que gracias a Dios ya se me han cumplido varios deseos. Uno de mis deseos también era interpretar a la Malinche, a una indígena. Y me cumplió el deseo Raquel Carrió también en Corazón al Viento. Híjole, ahorita...
¿Alguna obra de teatro que hayas visto interpretar a otra persona cuando eras... una jovencita y que te gustaría a ti hacer?
Yo creo que Rosa de dos aromas es una de las obras de teatro que me gustaría hacer.
Ajá.
Rosa de dos aromas.
¿Lo has dicho por ahí para que ver si se presenta la oportunidad?
Ay, por si alguien está escuchando acaso y quiere producir una obra que es nada más de dos actrices, ¿verdad?
Claro, 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 claro.
Rosa de dos aromas es se me hace algo interesante, ajá, bastante bueno.
Una pregunta. Hablábamos de... la diferencia entre la forma de actuar en el teatro y ante una cámara de televisión.
Uh-huh.
¿Hay otra forma de actuar ante una cámara de cine o es lo mismo que sucede en la televisión?
Es lo mismo. El cine es más acusador.
¿Más acusador?
Más acusador en el sentido de que no hay que hacer tantos movimientos físicos. Ahí tiene que ser uno completamente... hacia adentro, la energía tiene que salir de otra manera.
¿En el cine?
En el cine, sí, en el cine.
¿No en la televisión?
No, en la televisión, como te comenté hace rato, se está intentando, ahora por las series, se está intentando como esa energía que antes usábamos hacia afuera, compactarla un poco más, concentrarla.
Ajá.
Pero en el cine es aún más la exigencia de menos,
¿de contención?
En la contención, menos es más. Claro, sin dejar de tener la energía.
Sí, claro, tienes que dar con los ojos
con la expresión. Voz, con claro, la expresión, con claro. los ojos y la voz, yo creo que es nuestra arma más importante.
Ana, me pasaría un largo rato más conversando contigo. Espero que tú seas tú.
Ay, espero que tú lo notes, si yo soy yo, que yo creo que tú tienes la experiencia.
Bueno, sí, no, estoy bromeando contigo. Qué gusto conocerte, qué gusto saber que vives aquí en Miami.
Sí.
Voy a estar muy al tanto, no sé cómo conseguir que esa compañía con la que trabajas tanto me envíe sus anuncios.
Claro, por supuesto.
Por favor.
Sí, yo lo puedo hacer a través...
de Maite.
De Maite.
Fantástico,
con
fantástico.
Con muchísimo gusto, porque ya en marzo estamos ya preparando el tercer Festival Internacional de la Mujer, que es el que hace Lilian Vega, que es en el Cubic Center.
Bueno, pues si quieres venir a conversar con nosotros
Eso,
y si Lilian quiere venir, pues están invitadas.
Ah, muchísimas gracias.
Nada, perdona el interrogatorio.
No, está bien, a eso venimos.
Ha sido un placer conocerte.
Muchas gracias.
Hola. Amigos, hasta pronto.
Pa' que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres dar, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras?